saludos y bienvenidos a Golpe de Pedal. Aquí estamos una vez más para platicar de ciclismo como nos gusta, nuestro estilo y nos apasiona de este deporte que es simplemente maravilloso. Soy Iñaki Álvarez, saludo con mucho gusto a Pamela, que hace posible la producción de este podcast, y saludo también al señor Juan Carlos Zarzosa. Querido Zorro, ¿cómo estás?
Hola, Pamo, Iñaki Álvarez, pues aquí contentos esperando comenzar este programa que tiene muchas noticias interesantes, porque vaya que la rueda de la bicicleta sigue rodando en Sena.
Oye, leía yo el comentario de un tuitero que decía: no puede ser que una temporada como la 2021 sea tan buena. Ya sabemos que además en Twitter a la gente le gusta, hay que decirlo, como les encanta tirar mierda en Twitter. Y un tuitero decía: ha sido tan buena la temporada 2021 que ya me cansé de decir solo cosas buenas. ¿A qué hora pasan las cosas malas, Zorro?
Bueno, hay gente que, como tú bien dices, le encanta el pesimismo y muchos de ellos lo reflejan en Twitter. Pero bueno, al final del día creo yo que lo que está sucediendo con esta temporada es que los ciclistas la han tomado en una forma muy especial, porque tenemos los Juegos Olímpicos de Tokio. Y esto para muchos significa el todo de 4 años de espera.
Sí.
Entonces, es el momento de decir, bueno, aprovecho mi temporada, claro, aunque sea un tanto distinta a la normal, que ya es mucho menos que lo que se está sucediendo o que sucedió el año anterior. Pero bueno, en esta ocasión, creo que muchos lo están tomando para la preparación a Juegos Olímpicos y que les está yendo de estupenda manera. Solamente por recordar a alguien que no lo va a poder hacer debido a su accidente, es Vincenzo Nibali, con la fractura de radio ahí,
claro,
muy complicada para él, pero bueno, a ver si alcanza a recuperarse. No va a llegar al 100 Nibali a los Olímpicos, que era su meta de este año justamente.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que uno de los grandes objetivos, sin duda, para un corredor veterano como es Nibali, que iba a cerrar un palmarés brillante como el suyo, es precisamente lo de Tokio. Y lamentablemente esta semana se confirmó que tuvo esa fractura en la mano, bueno, en el brazo, y que pues difícilmente podrá llegar al Giro, aunque según las declaraciones del propio Vincenzo Nibali a través de sus redes sociales, su apuesta está en llegar al Giro, que comienza el 8 de mayo, y que eso le serviría además, obviamente, como preparación de cara a los Juegos Olímpicos, que son a finales de julio. Pero bueno.
Y debemos entender que la cirugía hoy está muy avanzada.
Claro.
Y la operación que le hicieron al tantas veces vituperado Lance Armstrong de una clavícula, y se recuperó en 8 días, 10 días prácticamente.
Sí.
Entonces, ahora las fracturas te ponen una como tela, y ahora no son placas y tornillos, que antes era lo que te desgastaba tanto tiempo. Uh-huh. Ahora te ponen, pues haz de cuenta que es fibra de carbón, que provoca que la cicatrización, por llamarlo así, del hueso, la calcificación, sea más rápida.
De acuerdo, pues sí, vamos a ver cómo se recupera el Squalo, el corredor italiano, que pues sí, sigue siendo una referencia, porque estamos hablando de uno de los mejores de la historia. Pero bueno, vámonos a los resultados de lo que ocurrió esta semana. Es una semana donde se siguen viviendo las clásicas, sobre todo en el tema de los Países Bajos, en el tema de Bélgica. En toda esta zona es donde está la actividad del ciclismo imparable. Y para ponerles un ejemplo de lo que está haciendo esta temporada 2021 tan buena, la Amstel Gold Race, que no necesariamente alcanza el nivel de monumento, pero que sí fue una carrera monumental, se decidió después de más de 220 kilómetros por exactamente 2 centímetros. Esa fue la diferencia entre Wout van Aert y Thomas Pidcock en la llegada de la Amstel Gold Race. Una victoria más para Wout van Aert, que está imparable. Una confirmación más de que Pidcock, que al igual que van Aert y van der Poel, salidos del ciclocross, pueden aspirar para ganar en cualquier clásica. Una vez más que ha demostrado que el ciclismo es pura emoción.
Efectivamente, el ciclismo siempre será prodigioso, sobre todo en estas del Triángulo de las Ardenas, que son estupendas carreras allá en Bélgica. Y esa forma de rematarla, pues es muy al estilo de estos corredores que vienen del ciclocross. Y Thomas Pidcock está muy molesto porque dice que es horrible perder por tan poco. Creo que dos centímetros, creo que son muchos, señor, que creo que fueron 2 milímetros, porque realmente las dos llantas, las dos gomas del tubular llegan prácticamente en la línea de sentencia. Tenemos el fotofinish y esa línea roja que ponen como de láser nos hace ver que justamente en esa doble franja roja toca primero la llanta, el tubular de Van Aert, pero el de Pidcock que está ahí, o sea, son auténticamente milímetros, creo yo, pero eso le da la emoción al ciclismo de siempre, en un ciclismo romántico otra vez, porque además es un sprint largo.
¿Sí?
Casi 200 metros, y después Van Aert comenta, yo casi siempre que voy a un sprint largo lo gano. Yo creo que esas declaraciones hay que guardarlas porque Pidcock ya le enseñó que si lo sorprende tantito más, le gana. La fuerza de Pidcock al final, yo lo vi un poquito más fuerte todavía que Barnett.
A mí lo que me sorprende, Zorra, ya para dar así como los datos de lo que está haciendo el ciclismo del 2021, lo que me sorprende es que al sprint llegaron 38 corredores. Pero ojo.
Entre ellos Julián Alaphilippe, Valverde. Sí. Estaba metiendo Kwiatkowski, que lo intentó. Varios se quisieron fugar. Lo de Valverde es increíble que siga metiéndose en esas distancias. En ese grupito que venía 2 segundos, encabezó Michael Matthews. Pues ahí pegadito estaba Valverde con Julián Alaphilippe. Valverde, que es el abuelo, como dicen ahora en el ciclismo, porque sigue siendo pues el papá de los abuelos.
Sí, no, totalmente. Bueno, o sea, los nombres que mencionas son muy importantes. Pero lo que quiero llegar es que, a ver, la media de velocidad fue de más de 43 kilómetros por hora en un recorrido que ya sabemos está lleno de muros, está lleno de adoquín, está lleno del típico recorrido que hay en esta zona, y son más de 220 kilómetros. Es decir, es una prueba rápida, es una prueba muy dura, pero es una prueba en la que no están ya haciendo, o no por lo menos en esta ocasión, se hizo esa tradicional selección de 4 o 5 corredores que pelean por la victoria. No. Aquí fueron 39, y eso me hace pensar, Zorro, que hoy por hoy ganar una clásica cada vez es más difícil. Cada vez va a ser más difícil ganar una clásica. Viene la Lieja-Bastón-Lieja, que es el siguiente monumento a disputar, y me hace pensar que ya pueden aspirar corredores nuevos, corredores de ciclocross. Tiene que ver con la preparación, tiene que ver con los métodos de entrenamiento. El ciclismo es más competitivo que nunca, Sor.
Y sobre todo tiene que ver con la velocidad. Lo hemos venido comentando de unos años para acá, en las transmisiones de televisión y platicando entre nosotros, que la velocidad es hoy por hoy la que está mandando, se está volviendo la mandona del ciclismo. Y para que tú tengas velocidad, requieres de un empaque físico tremendo, una condición física bárbara, en donde hoy por hoy se está privilegiando lo que tú comentas en ese grupo interdisciplinario donde está pues el médico, el psicólogo, el entrenador, el hombre que los lleva al gimnasio, los trabajos en carretera, la forma de hacerlo está revolucionándose tremendamente. Ya afortunadamente está dejándose un poco de lado las notas, aunque vamos a hablar más adelante de una de ellas, del dopaje en cuanto a la cuestión científica de las sustancias prohibidas, y se está privilegiando mucho más el entrenamiento, sobre todo de velocidad y de resistencia a la velocidad.
Creo que el término sería un entrenamiento inteligente, ¿no?
Así es.
Me parece que esa es la definición. Hoy creo que el entrenamiento es inteligente. Hoy creo que el entrenamiento no es, con todo respeto para quienes lo hacían antes, subirse y hacer kilómetros. Claro que hay que hacer kilómetros. Claro que hay que pasar muchas horas arriba de la bicicleta. Y claro que hay que hacer repeticiones y que conocer el terreno y que la experiencia ayuda. Pero sin ir más lejos, lo de Pidcock, que llega con un equipo poderoso como es el Ineos ahora, y que ya le empieza a competir en clásicas a corredores que ya tienen un palmarés como Valverde o como Alaphilippe, y que termine ganando Wout van Aert, me hace entender que el entrenamiento inteligente los está poniendo a todos muy parejos, y eso le va a dar una emoción tremenda. Se lo está dando en esta temporada, pero le va a dar una emoción tremenda a este deporte.
Y eso que estás hablando del entrenamiento inteligente es directamente dirigido al trabajo específico. Ahora se está privilegiando mucho ese trabajo específico, que cuando van a llegar a este tipo de carreras como estas, pues tengas la habilidad de poder aguantar los 200 y tantos kilómetros a la velocidad que vas, pero también que cuando llegues a los muros no te quedes. Lo que vimos en esta prueba ahora en la Amstel Gold Race fue que si hubo cortes fue por las caídas, pero ya no fue tan determinante el factor del viento, por ejemplo, o los mismos cotos, los mismos muros, que en ocasiones partían tanto la carrera. Hoy, muy agrupados todos. Realmente los que comentas que llegaron al final fue un grupo interesante y todavía tuvo una caída aproximadamente 15 kilómetros antes de la llegada, sumando a la que hubo al principio de la carrera. Entonces, creo que las caídas fueron las que mandaron o marcaron que se separara el grupo, pero al final vimos que más de 30 corredores tenían el mismo empaque para llegar a la línea de sentencia, y esto es lo que estás diciendo, ese es el trabajo inteligente, ese es el trabajo específico del entrenamiento que están privilegiando los entrenadores, y me refiero con ello a que sumado a esa base enorme de muchos kilómetros, claro, estar arriba de la bicicleta acostumbrando al cuerpo a ella, después de eso, sí, están trabajando intensamente en lo que es ¿Qué carrera tienes enfrente de esto? Vamos a hacer un entrenamiento específico para ese tipo de prueba y que puedas rematarla, desde luego, con las cualidades de cada corredor. Los corredores antiguos como Valverde se han adaptado muy bien a esta forma, porque Valverde lo está haciendo como si fuera un chamaco. ¿Quién diría que Valverde puede pelearle a un hombre o a unos jovencitos como Van Aert, el propio Alaphilippe, a Pidcock, que les lleva casi los 20 años? ¡Bárbaro!
Pero por lo menos, sí. Claro. Por lo menos lleva la edad que tienen algunos, pero de competencia.
Y ahí Valverde demuestra que no importa la edad para ese entrenamiento inteligente.
Ya, estoy de acuerdo. Creo que sí es un tema del cual podríamos adentrarnos en futuros podcasts. ¿Cómo está cambiando? Y espérense, porque yo siempre lo he dicho. El ciclismo es un deporte tan exigente que suele funcionar, dicho esto con el mayor cariño posible, como conejillos de indias para otro tipo de entrenamientos a otros deportes que pueden ser explosivos o de resistencia. Finalmente, el ciclismo es explosivo y de resistencia, combina ambas. Entonces, por eso se convierte en un laboratorio de cómo funciona el cuerpo humano. Creo que no hay un deporte tan exigente como puede ser el ciclismo, quizás el maratón, ¿no? Y ambos son por eso tan seguidos y tan mencionados a lo largo de la historia de los deportes. Pero estos entrenamientos inteligentes que te permiten esa resistencia, pero también esa explosividad, dentro de algún tiempo se van a adaptar al fútbol, a lo que es el básquetbol, a lo que son los diferentes deportes, tanto de contacto como individuales, etcétera. Y esto creo que es el gran beneficio que puede estarnos dando una temporada como la 2021. Ver cómo reaccionan los cuerpos y aparentemente, Zorro, en el caso que vimos ahora del Amstel Gold Race, no importa si tienes 40 o 20, está funcionando.
Efectivamente, y lo que estás diciendo, comparando estas dos pruebas, desde luego una con otra, en deportes distintos, pero con un desgaste brutal. Hablabas de la maratón y ahí lo que vemos es la velocidad con la que se está corriendo. Sí. Quieren romper ya el récord de las 2 horas. Uh-huh. Y en el ciclismo lo que vemos es que los corredores, que si bien han perdido mucha grasa, se sigue privilegiando la masa muscular para esa resistencia a la velocidad. Pues hay que estar fuerte. No puedes dejar totalmente todo a no tener absolutamente un gramo de grasa. Insisto en Valverde por la edad que tiene. Estamos hablando de un hombre de 40 años y de un hombre que tiene el peso y la talla de un joven de 22. Porque así luce Valverde. Cuando lo vemos entrenar, y lo vemos cuando manda algunas fotografías en Twitter, cuando está trabajando las piernas, por ejemplo, y le ves la masa muscular de los muslos y la comparas con un corredor joven,
claro,
es lo mismo. O sea, dices, ¿cómo Valverde puede conservar esto? Bueno, la fórmula de Valverde ha sido que nunca prácticamente se ha bajado de la bicicleta. Cuando tuvo aquel problema que lo separaron del ciclismo para pagar una penalización, Valverde, ¿qué hizo? Kilómetros, kilómetros y kilómetros y kilómetros, y no se desesperó. En esa época vino a México a una carrera de exhibición allá en Cancún. Tuvimos el gusto de saludarlo y platicar con él. Y lo veíamos que todas las mañanas salía del hotel, 6:00 a.m, 6:30, y el señor se iba a rodar 4 o 5 horas todos los días. Entonces Valverde sí ha mantenido la costumbre del sano entrenamiento. Y bueno, si de hombres estamos hablando, también lo que sucedió con las mujeres en esta prueba fue impresionante.
Vaya fin de semana para el Jumbo Visma, ¿no? O sea,
claro, qué doblete.
Wout Van Aert les da la victoria. Y luego llega Marianne Vos y también lo hace. Y yo, oye, una cosa curiosísima. Bueno, que ya no es curiosa, que ya se está haciendo cada vez más común. Los hombres en la Amstel Gold Race corrieron primero que las mujeres.
Les pusieron la mesa ahora los hombres a las mujeres.
Exacto. Es decir, digamos que el prime time de televisión, aunque lamentablemente no se puede ver en todos los países, pero bueno, en Bélgica, en los Países Bajos, en Europa, el prime time que se acercaba más a un horario cómodo para que en fin de semana la gente se pusiera delante de la televisión, privilegiaba a las mujeres por encima de los hombres, ¿eh? Eso hay que mencionarlo.
Correcto, o sea, estamos hablando del famoso horario triple A.
Sí.
Y ese horario triple A lo tuvieron las mujeres.
Claro.
Y después de lo que sucedió con los hombres, que fue tan emocionante, pues las mujeres no decepcionaron. Y yo creo que ahí había que darle un jalón de orejas por ahí a Elisa Longo Borghini, que por estar medrando al final para no hacer un cierre, cuando ya llevaba una ventaja importante, le sacan la carrera de la bolsa y la mandan hasta el octavo lugar.
Y Yannick Van Vleuten, que no creía en nadie con el Movistar y que le estaba dando precisamente victorias al equipo español, se quedó pues con las ganas. Y es que María de Vos, ex campeona del mundo, es una de las mujeres que más experiencia tienen en el pelotón internacional. Se impuso con autoridad, hay que decirlo, ¿no? Se impuso con autoridad en esta Amstel Gold Race, que poco a poco también empieza a ofrecer el ciclismo la posibilidad de que sea la misma competencia. Algo así como decía yo, que nos tenemos que acostumbrar con el tema de los entrenamientos inteligentes, nos tenemos que acostumbrar, Zorro, y me parece bien, a entender que el mismo evento se va a llevar a cabo con hombres y mujeres.
Y yo creo que es la mejor forma de comercializar el ciclismo, porque al final del día ofreces un evento doble, y me refiero a esto con mucho más tiempo al aire de televisión, pero con un espectáculo fuera de serie. Entonces creo que está funcionando de maravilla. Ahora ya el problema va a ser mayor para los patrocinadores y la gente que organiza. En cuanto al sueldo de las mujeres, ya lo tendrán que empatar, ¿eh?
Ese va a ser un tema muy interesante, ¿eh? Entonces, bueno, pues Marianne Vos se impuso ahí a Amedic Van Vleuten, y decir una cosa, digo, si quieres, nada más lo ponemos sobre la mesa, me parece que va a ser, ¿no? Marianne Vos, y no sé si tú dirías a Wout Van Aert o tienes algún otro predilecto.
Yo creo que ellos son los que ganaron esta semana.
Yo no, ¿eh? Yo no.
¿Con quién irías tú?
No, yo no, para ser los ciclistas de la semana, yo no. No es Wout Van Aert mi ciclista de la semana, fíjate. Me quedo con... Digo, lo de Marianne Vos, nada más para terminar, como la ciclista de la semana, hay que decir que es la victoria 233 en la carrera de Marianne Vos. 233 victorias.
O sea, para ti sí, ella sí es la ciclista de la semana, igual que para mí.
No, sí, sin duda. O sea, estamos hablando del palmarés de Marianne Vos, que es 3 veces campeona del mundo, 3 veces ganadora del Giro de Italia, 5 veces ha ganado la Flecha Valona, por mencionar algunos. 233 victorias, Zorro. Y además ahora ya le agrega otra Amstel Gold Race a su colección. Sí es la ciclista de la semana, ¿no?
Yo, para mí, no tiene discusión.
No, creo que ahí no había mucha discusión.
No tiene discusión. Lo de Van Aert puede ser que podríamos colocar al mismo Pidcock por haber hecho lo que hizo, ¿no?
No, te tengo otra, rapidísimo, les cuento. En el Tour de Turquía, donde por cierto estaba participando Ulises Castillo,
Mark Cavendish
ganó 3 etapas al sprint consecutivas.
Mark Cavendish, sí, sí, sí. Eso está increíble para el relámpago de la isla de Man.
Cavendish, la temporada pasada, a donde se presentó, recibía ovaciones, reconocimientos, o sea, lo estaban retirando. El Cavendish iba a retirar y llegó.
Y es otro de los abuelos, ¿eh?
Claro, claro. Y llegó el equipo del cual él formó parte mucho tiempo, como es el Quickstep, el Decuni Quickstep, en este caso antes era el Omega Pharma, el Quickstep, todos los diferentes nombres que he tenido, ¿no? Pero en esta temporada el Decuni Quickstep llegó y le ofreció un contrato y Cavendish aceptó, porque obviamente lo que más le gusta es estar compitiendo. Bueno, yo creo que nadie, ni en sus mejores sueños, pensábamos que Cavendish iba a ganar 3 etapas al sprint consecutivas. Y en el Tour de Turquía lo hizo, Zorro. Por eso yo pondría a Cavendish, a mi juicio, como el ciclista de la semana pasada.
Creo que sí, porque viene de la ultratumba. Porque Cavendish tuvo caídas hace un par de años que ya, como tú bien dices, pues ya lo dábamos por retirado, y ahora que se volvió a presentar incluso, pues no asomaba ni la nariz, por decirlo de esta manera. Hoy no solo la asoma, sino que da 3 golpes de autoridad brutales, y ahora que lo aguanten cuando regrese a las grandes vueltas, ¿eh?
Sí, de acuerdo, ¿eh? O sea, como que puso a temblar a todo el mundo. Digo, es una carrera evidentemente de otra categoría, no es parte del calendario del UCI World Tour, pero me parece como una gran anécdota mencionar que José Manuel Díaz fue el vencedor del Tour de Turquía. Cavendish fue el líder unos días, luego ya en otro tipo de etapas.
Bueno, ganó la última etapa, Cavendish.
Sí, ganó la última etapa.
Ganó la última.
Pero oye, me parece que para la anécdota, y hablando de un grande como es la carrera de Mark Cavendish, que también hablando de quien tiene más victorias en activo, estamos hablando de Cavendish, ¿eh? Obviamente, más victorias en general. Y claro que el que más victorias tiene en la historia es Eddie Merckx. Eso es imbatible, ¿no?
De las grandes vueltas es él.
¿De los que están en activo?
Sí, 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 vaya, pero estamos hablando de él en lo particular, de Cavendish.
Cavendish es el que más victorias tiene. Entonces,
es el que más tiene, sí, sí.
Estamos hablando de un histórico del ciclismo y por eso yo te lo ponía como, creo, el ciclista de la semana. Y bueno, dejamos a un lado estos temas y hablemos de temas un poco, pues, escabrosos, podemos decir, o menos agradables. Y es que se confirmó la salida del Vini Sabú entre los equipos que ya estaban en la lista de participantes del Giro de Italia para la siguiente edición, que arranca el 8 de mayo, y se incluyó el Androne Giocattoli. Ya Di Sabio se había quejado que no era posible que el Androne Giocattoli no fuera a participar. Bueno, ya se le hizo.
¿Cómo la suerte lo acompaña?
El problema, Zorro, es porque el Vini Zabundo va a participar.
Dos casos positivos de dopaje. Con eso le dieron un castigo de 12 meses al equipo.
Claro.
Es un golpe durísimo para ellos, ¿eh?
Sí.
Porque están fuera de carreras importantes. Y la más importante, desde luego, el Giro de Italia, conseguir una invitación ahí. Sabemos lo complicado que es.
Claro. Sí, sí. O sea, estamos hablando de una sanción para los corredores de 12 meses para el equipo de 30 días, ¿no?
Sí, los corredores se van 12 meses y el equipo se va a 30 días.
Pero coincide exactamente con la participación del Giro de Italia y, por supuesto, que eso ya... Ni siquiera la organización del Giro de Italia, porque son equipos invitados, le convenía pelear la plaza del Vini Zabundo. O sea, era más fácil, por supuesto, invitar al Androne Giocattoli. Y esto creo que debe de ser un ejemplo, Zorro, de cómo la lucha por el dopaje sigue en pie y cómo no debe de ser un tema de nacionalidades, no debe de ser un tema de, oye, es que esto va a afectar la logística y la organización de un evento. Creo que el ciclismo entendió desde hace mucho tiempo que no hay cabida para el dopaje. Por supuesto que me van a decir, oye, es que es más fácil vetar a corredores que pertenecen a un equipo como el Vini Zabundo que vetar a un corredor que pertenece al Ineos Grenadier. Por supuesto. Pero creo que mientras siga existiendo esta lucha contra el dopaje frontal, como ha sido este caso, la cosa va bien.
Me parece bien, pero lo que no me parece a mí que sigue practicando la Unión Ciclista Internacional es dar estos castigos con tanto tiempo después.
Ah, eso estoy de acuerdo.
A Mateo Sprefico, pues lo detectaron supuestamente en octubre del 2020. Uh-huh. Y a Mateo De Bons en marzo. O sea, estamos hablando casi de un año para que saliera este castigo, que yo sí creo que la UCI debe de, lo voy a decir coloquialmente, si descubrió el dopaje y ya tiene el resultado, cacaraquearlo para que todo el mundo le pare.
Claro.
Y decir, a ver, vamos a comenzar un año nuevo, vamos a limpiar esta casa desde ya. Y este tipo de conductas por parte de la Unión Ciclista Internacional, creo que también deja ciertos roces con los propios corredores, ¿no?
Sí, mira, me parece que el asunto va más por la prueba A, la prueba B, la oportunidad que se le da también al afligido, en este caso, al ya ahora culpable, de presentar un recurso. Para explicarlo rápidamente, todos los ciclistas están obligados a hacer periódicamente pruebas que tienen que ver con el dopaje, con el uso de sustancias prohibidas. Ojo, utilizar sustancias prohibidas en el mundo del ciclismo no necesariamente es consumir alguna sustancia que mejore el desempeño atlético. Hay una serie de sustancias que pueden venir en medicinas comunes para cualquiera de nosotros que están prohibidas. Porque sí darían algún tipo de ventaja, ¿no?
En tratamientos.
Algún tratamiento, exacto.
Un tratamiento puede causarte un problema para la cuestión del dopaje.
Sí, pero el hecho de que lo uses porque sea algo bueno para tu salud no te exime de saber que está prohibida dentro del reglamento de la UCI. Entonces, bueno, ese tipo de cosas pasan, pueden ocurrir, y muchas veces al implicado se le da la oportunidad de que se abra una prueba B. Si la prueba B también sale positiva, ya no hay nada que hacer. Y esos procesos pueden ser muy lentos. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo ideal sería que estos procesos fueran más eficientes.
Son súper lentos.
No son lo suficientemente eficientes. Y lamentablemente, pues te enteras tan tarde, ¿no?
Yo diría, ¿sabes qué, Iñaki? Que son agónicos.
Sí, 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 sí.
O sea, te dicen, mira, ya te caché, pero te doy chance. El corredor ya lo sabe, el corredor sabe lo que está haciendo.
Claro.
Después te dice, te doy chance, y te mete en un auténtico calvario. Y después te abre la segunda muestra cuando se les antoja. Y después te dice, ¿quieres apelar? Te doy chance de que apeles. Ya la UCI sabe de todos modos que te va a castigar.
Claro, pero luego los castigos pueden incrementarse si tú pides más y más instancias que tengan que intervenir. Y me parece adecuado, ¿no? Porque... O sea, alguien que miente y miente y miente de forma recurrente, pues necesita un mayor castigo, ¿no?
El ciclista lo sabe.
Sí, estoy de acuerdo contigo. El ciclista lo sabe, y si no lo sabe, es su responsabilidad saberlo.
Claro, y cuando te dicen, tú diste positivo por esta sustancia, ¿sabes de dónde viene esa sustancia?
Antiguamente decían, ay, es que me la recetó el doctor y yo pues no, ni le pregunto qué es lo que... No, perdón. Hoy un ciclista o un deportista, hay que decirlo así, un deportista profesional tiene que estar consciente absolutamente de cada una de las cosas que consume. Y si no es consciente, entonces no es profesional. O sea, me parece que no hay excusa posible. Y lamentablemente para Albini Sabú, este caso de los dos corredores lo va a privar de participar en la prueba más importante para la institución. Y ojito que esto puede derivar también en que los patrocinadores que tenía Albini Sabú para esa temporada quieran desprenderse de la imagen del equipo y automáticamente esto te lleva a desaparecer.
Y uno de esos patrocinadores era una cantina, la cantina Celaro.
Por ejemplo.
Él puede decir, mejor ahí muere.
Claro, un equipo creado desde el 2009, es un equipo que ya tiene pues muchos kilómetros recorridos, se ve involucrado en esto y a ver qué es lo que pasa con Albini Sabú, pero la nota de esta semana, esas notas poco agradables, pero que son importantes mencionarlas, o es importante mencionarlas, es que Albini Sabú está fuera del Giro de Italia por dopaje. Esa es la realidad.
Esa es la realidad y es una lástima que suceda de esta manera.
En otro tema que me gustaría compartir con ustedes, es una nota que me encontré aquí de México y que debemos platicar, mi estimado Zorro, que está muy interesante porque me encontré un dato curioso. Hoy, pues México no es todavía ni los Países Bajos, ni Dinamarca, ni estamos cerca de ser un país que tenga una movilidad ni energías sustentables, ¿no? Ni mucho menos, pero sí hay una gran estadística. Uno de los estados más poblados y uno de los estados más caóticos que hay en la República Mexicana, no me dejarán mentir, que es el Estado de México. Y el 26% de los hogares del Estado de México, es decir, uno de cada cuatro, dispone de bicicletas que son utilizadas como medio de transporte, de acuerdo a el INEGI, en el Censo de Población que hizo la Vivienda 2020. Me parece, Zorro, que teniendo estos datos, es obligatorio. Es una demanda de la población del Estado de México y en general de todo el país, mejores condiciones para que nos podamos mover en bicicleta.
Estoy totalmente de acuerdo contigo y hay que simplemente darnos cuenta de que en todo nuestro país, pero particularmente en esta zona, y me voy a ir un poco más también hacia el Bajío, en donde los santuarios, en donde los lugares donde la gente va justamente a estos santuarios a adorar a sus religiones, en este caso la católica, que es muy, muy adentrada en nuestro país, de mucha raíz, la gente va en bicicleta. La gente va a hacer esas marchas en bicicleta y ha habido la ocasión, por ejemplo, para ir a San Juan de los Lagos, donde yo he visto millones de ciclistas en la carretera. Y te digo que son millones porque de repente ves un grupo enorme que tarda 5 kilómetros, 6 kilómetros, 7 kilómetros en dejar de pasar la hilera de personas que van en bicicleta. Y que van en bicicletas de todo tipo de bicicletas, ¿eh? No son ciclistas vestidos con cascos y con zapatillas. No, no, no. Es gente que se transporta en su bicicleta a hacer esas peregrinaciones que son tremendas. Cuando toca la de la Virgen de Guadalupe aquí en la Ciudad de México, el 12 de diciembre, que ahora no se ha dado por la pandemia, pero cuando no hay ese problema, varios millones de los que vienen a ver a la
gente
llegan en bicicleta. En el Estado de México, la gente en las carreteras aledañas, en las brechas, en los caminos vecinales, la mayor parte de la gente se mueve en bicicleta y han dejado incluso el caballo y el burro, etcétera, porque son costosos para su mantención.
Por supuesto.
La bicicleta no te cuesta tanto el tenerla bien. Y la gente normalmente se acostumbra en el Estado de México y en todo México a echarle la talacha a la bici. Entonces no la llevan ni al mecánico, ellos mismos lo hacen. Y esto es algo común. A mí me ha tocado hacer recorridos. Han mandado videos de Colombia, de Rigoberto Urán. No hay que ir muy lejos. Vente aquí a La Loma, ve a Parres, aquí en la Ciudad de México.
No, claro.
Y la gente te pasa en bicicletas que llamamos las famosas turismeras, de doble tubo que pesan 22 kilos, y tú traes una bicicleta de fibra de carbón de 6 kilos y medio, y te pasan con la mano en la cintura.
Por supuesto.
Esto es algo común.
Y todo esto, o sea, la estadística, las costumbres, tal, me hacen pensar que las demandas que ha habido por, lamentablemente, las muertes en las bicicletas, lo que ha pasado mucho en la Ciudad de México, pero que no se ha llegado al fondo de esto y que no se ha tomado tan en serio como podría ser esto una solución a tremendos problemas que hay de comunicación en todo lo que significa el cinturón del Estado de México alrededor de la Ciudad de México. Y me hace pensar que la demanda no ha sido suficiente por parte de los ciclistas, que las exigencias no han sido suficientes para tener mejores condiciones. Y perdón, y lo digo con todo respeto para las autoridades, no se trata de hacer ciclovías por donde sea. No se trata de quitar carriles para que ya no circulen los coches por ahí y ahora circulen las bicicletas. Se trata de hacerlo mejor. Y si el 26% de la población de un estado que tiene más de 10 millones de habitantes se mueve en bicicleta, no basta con decirles tengan cuidado y no basta con decirles pasen a metro y medio. No, obviamente no somos ni los Países Bajos ni Bélgica. No, pero hay un enorme potencial y las condiciones ya están dadas. Invito a que las autoridades, o por lo menos yo así lo pienso, se sienten con las personas que usan este medio de transporte, porque el INEGI nos lo dice, para encontrar soluciones, zorros. O sea, es increíble que la estadística está ahí y nos guste voltear para otro lado y decir, no, es que en México, ¿quién se va a subir a la bicicleta? ¡Se suben millones de personas!
El problema grave siempre de esto, cuando hablamos de lo que es la movilidad en bicicleta y de hacer vías adecuadas y esa infraestructura adecuada, es que siempre se politiza.
Claro.
Y al politizarse, todo el mundo dice, ah, mira, te voy a dar 300 kilómetros de ciclovía. No sirven para nada.
¿Pero por dónde?
Si no los haces en el lugar adecuado, es.
Claro.
De la forma adecuada, porque si tú haces una ciclovía que tiene un metro y medio de ancho, no sirve para nada.
De acuerdo. ¿Eh?
Si pones un doble carril, pues no es, ni siquiera está a la sana distancia. Entonces es un problema grave. Aquí el problema de siempre, y lo que está sucediendo en la Ciudad de México, los jóvenes que están en su lucha, que tiene un razonamiento muy lógico, que también habría mucho que trabajar en la cuestión de la cultura del ciclista, porque desgraciadamente hemos visto muchos estos accidentes con gente que ahora se dedica a repartir alimentos, y muchos de estos jóvenes nunca han sido ciclistas. Uh-huh. Se suben a la bicicleta y consideran que están jugando a andar en bicicleta, y no, subirte a una bicicleta es tan serio como pensar que tu vida peligra por subirte a la bici.
De acuerdo.
Entonces tienes que ser muy responsable al hacerlo. El casco, muchas veces no los vemos con el casco. Eso es algo brutal. Ponte el casco. O sea, ¿por qué? Porque ponerte el casco es un seguro de vida. Así de sencillo. Uh-huh. Entonces ponte tu casco. La gente no se pone el casco. Le dices algo en la calle, se molestan. Quieren traer su gorrita y sus audífonos. Y eso es terrible. Yo entiendo que algunos de ellos están trabajando, pero otros van oyendo música, otros van chapeando, otros se meten en sentido contrario, etc. Bueno, hay que trabajar en todos sentidos. Pero la autoridad, a mi particular punto de vista, deja mucho que desear en cuanto a tomar decisiones uh-huh. adecuadas. Muchas veces lo toman politizadas en el escritorio, en las rodillas, y nunca salen a la calle a conocer el problema subiéndose a una bicicleta, transportándose en ella y conociendo el verdadero problema.
Bueno, pues la estadística la tienen ahí, disponible a través del INEGI para que se den cuenta cuánto se usa la bicicleta en este país.
Ahora sí que diríamos, pónganse a chambear.
Pónganse a chambear. Lo que tenemos esta semana, el Tour de los Alpes está disputando, pero sobre todo Flecha Valona, y se cierra con la Bastón Lieja. ¿Quién gana la Flecha Valona? ¿Quién gana la Lieja Bastón Lieja?
Pues yo la verdad creo que en ambas carreras, dependiendo de los corredores que estén, pero ya confirmado, por un lado están los eslovecos. Ahí está Pogacar y está Roglic. Cuidado con los dos.
Uh-huh.
Está Alaphilippe, desde luego, si va a ir.
Sí.
Y Valverde, si está inscrito, también me lo apuntan por aguas con él.
Sí, están en todas.
Y Valverde, yo lo estoy viendo, que Valverde tiene un hambre de ganar una carrera este año. Cuidado con Valverde.
Sí.
Está muy buena la carrera para este miércoles.
Uh-huh.
Y después, hablando del siguiente monumento, que es la Lieja Bastón Lieja, bueno, pues ahí también tenemos que Roglic va a defender el triunfo, y vamos a ver si puede este año repetirlo. Muy complicado en esas pruebas ganadas por los belgas casi siempre, en donde Eddy Merckx ha arrasado en ellas, y que bueno, pues ahora veremos a los eslovenos, que están dando pues un show aparte, ¿no? Van Aert no va, porque él va ya a los Juegos Olímpicos, lo están preparando en el ciclismo de montaña, que es donde se va a presentar en los Juegos Olímpicos.
Sí. Bueno, pues yo, si tuviera que dar un pronóstico, me parece que la Flecha Valona, el muro de tan famoso como es, va a ser para Julian Alaphilippe este año. Me suena que puede repetir, el año pasado Hirschi se los robó, pero Julian Alaphilippe había ganado dos, y antes era todo de Valverde. Va a estar muy divertida, como siempre, esa llegada en alto.
Hace 15 años la ganó por primera vez Valverde, hace 15 años. Ese hombre es una maravilla.
Estoy de acuerdo. Y luego, el siguiente monumento del año, la Lieja Bastón Lieja, la edición número 107. Y creo que en esta ocasión, el favorito, por lo menos para mí, está de Pogacar. Vamos a ver ese Pogacar contra Roglic. Roglic el otro día ponchó, tuvo problemas mecánicos en la Amstel Gold Race. Ya sabemos que siempre le pasa algo, primo Roglic. Me gusta para que esta semana sean Alaphilippe y Pogacar los dos nombres propios del ciclismo en las Ardenas.
Tenemos un banquete fabuloso de clásicas.
Sí, señor.
Tenemos una gran semana, Iñaki, para seguir con las grandes clásicas. Y bueno, pues después seguiremos platicando de lo que se viene, porque ya está asomando la nariz al fondo del horizonte el Giro de Italia.
Así es, la primera gran vuelta del año. Y aquí viene el siguiente monumento con la Lieja-Bastón-Lieja. De eso y más platicamos la próxima semana. Muchísimas gracias, señor Zarzosa. Como siempre, un placer.
Muy buenas tardes y recuerden, si salen a rodar, pónganse el casco.
Y por supuesto, gracias a PAM, que hace posible este podcast. Soy Iñaki Álvarez. Nos escuchamos la próxima semana para hablar de ciclismo aquí a golpe de pedal. Hasta entonces.